La pizarra de Doc, dirigido por Álvaro Coy.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos y todas. Y tenemos de vuelta en el canal a Miguel Alvariño. Creo que aquí y ahora le podemos declarar español del año deportivamente hablando. 11 medallas internacionales en este 2022, en el que ya vimos que fue número uno del ranking del tiro con arco, batió todos los récords posibles con el recurvo, el individual, el mixto, por equipos, e insisto, 11 medallas, 2 oros, 5 platas, 4 bronces, viene de ganar la plata en México en la Copa del Mundo final, es una auténtica bestia. ¿Cómo estás, Michael?
Hola, muy bien, encantado de volver a estar aquí, que parece que me trae suerte, así que aquí estamos.
Decían en el chat que se te rompería el cuello. ¿Pesan mucho las medallas todas juntas?
Bueno, algunas sí, sobre todo las de los Juegos de Mediterráneo son así bastante grandes y pesadas, estas sí que pesan. Pero la verdad es que no, la verdad es que ojalá si todos los años fueran como este, que la verdad es que es espectacular.
¿Dónde las vas a poner?
Pues mi idea es hacer como un museo en casa, todos los arcos con los que gano medallas y eso pues me los quedo e intento hacer, o sea, me gustaría hacer un museo en casa, no sé, en mi futura casa, tengo casa, pero no estoy independizado ni nada, pero cuando esté independizado, pues ponerlas en un sitio para, bueno, pues el tiro con arco, cuando lo deje, será algo que fue importante en mi vida, así que me gustaría tener todo ahí para recordarme a mí mismo, pues lo que llevo hecho.
7 años después volvías a México. ¿Ha sido muy diferente esta vez cuando llegaste con 21 añitos en 2015 a esa Copa del Mundo final?
Sí, la verdad es que la primera vez estaba súper nervioso, que esta también, pero no estaba igual de nervioso. Pues la primera vez creo que tenía, no sé si 19, no, tenía 20 años, creo recordar. Ahora, no, 21, no estoy seguro, ¿sabes qué tenía? Creo que 21, sí. No, creo no, 21. Ahora tengo 28, ya pisé bastantes campos de finales antes de esta última medalla. Y claro, la primera esta, pues sí que hay un cambio de pues a nivel técnico, a nivel psicológico, a nivel experiencia, que es un cambio pues muy importante.
¿Cómo fueron esos 3 enfrentamientos? ¿Cómo los viviste? Los cuartos, la semifinal.
Pues con el brasileño, con Marcos de Almeida, la verdad es que estaba fuera el eliminatorio que más nervioso estuve. Fue duro, me costó, digamos que, o sea, entré ya fuerte, pero digamos que me costó sentirme cómodo y con confianza y poco a poco pues fui sintiéndome cómodo. Luego parecía que en los momentos decisivos, parece que el 10 clave se me resistió, no sé si fue una tanda o dos, hasta acabar con un 30. Y era por a nivel mental, ¿no? La presión que me exigía a mí mismo, pero bueno, al final le gané, luego con Mete Gazoz, digamos que ya empecé a entrar en sintonía y a sentirme, digamos, en mi salsa, ¿no? Y tiene muy guay. Luego con el coreano Kim Woo-jin, pues también entré súper con ganas y muy motivado, pero no sé por qué no me entraron los 10, yo me sentí igual de cómodo que con las otras, pero no me entraron los 10 en los momentos clave. Y claro, me empezaron a entrar pues al final, ¿no? Al final de la tanda, que con 29 y 28. Pero claro, a los coreanos, en este caso a Kim Woo-jin, no se le puede dejar ya chance. Ya me hizo, como decimos, un open the door, ¿no? Empezó con un 9, cuando normalmente empieza con un 10, ya no aproveché esa ocasión. La siguiente, el siguiente set tampoco, me entraron ahí 2 9s muy bien tirados a la izquierda y luego el último 9 a la derecha, que fue como dije. De hecho, miré para mi pareja que está detrás y dije, jolín, sí, con lo bien que las tiré no entró ni un solo 10, ¿sabes? Pero disfruté muchísimo y sé que tendré la revancha. Le gané yo la primera vez que nos enfrentamos en 2016, ahora en 2021 me ganó él. Esperemos que en 2023 o 2024 pues me toque a mí.
Te voy a decir, yo le rebauticé como 30 Jin. Qué bárbaro, no hacía más que hacer dianas.
Sí, a ver, es una leyenda viva el tiro con arco. Él y Eli son los mejores arqueros, yo creo que de toda la historia. En la prueba están los puntos y las cosas que ya han ganado. Y en este caso, Kim Woo-jin creo que es el único arquero que está un pequeñito pasito por encima del resto de todos los demás, un pequeño pasito, que ahora mi objetivo de mi equipo de trabajo y de mi entrenador pues es intentar acercarnos a él y el año que viene pues estar ahí con él, ¿no?
El año que viene revancha.
Sí, sí, sí.
A Gazoz le tienes comida a la tostada. ¿Le ves que se hace un poco para abajo cuando llegas tú o qué?
No, o sea, finalmente Gazoz es campeón olímpico,
Sí, claro.
es un máquina. Lo que pasa es que digamos que ahora mismo no le tengo miedo a nadie. Sé que con cualquiera puedo perder los que estaban allí, con cualquier arquero pues del mundo puedo perder. Lo bueno es que ahora sé que puedo ganar a cualquiera, ¿no? Entonces al final eso es lo que me da una confianza extra de que, bueno, que la otra persona si mete un 10, pues no pasa nada, ¿no? Yo también puedo meter un 10, ¿no? Entonces al final eso es lo que me da la confianza de sea quien está al lado. Pues sé que tengo oportunidad de ganarle, ¿no?
Me decías antes que te lo pasaste muy, muy bien allí en México. Además, vimos el abrazo que te diste con tu pareja al acabar. ¿Cómo lo habéis vivido, independientemente de la plata? O sea, ¿os ha gustado cómo estaba todo montado?
Sí, yo de hecho con el resto de compañeros que fueron a la Copa del Mundo final, yo solo sí que es cierto que solo tuve la oportunidad de ir a 2015 y este año. Y dijeron que era la mejor Copa del Mundo final que se hizo hasta el momento, ¿no? Y la verdad es que la inauguración fue espectacular, el sorteo fue espectacular, cómo nos trataba allí la gente también espectacular, y luego el tema de organización y el evento en sí, pues espectacular, ¿no? Y bueno, el tener la oportunidad de ir con mi pareja, pues es algo especial y único, que la verdad es que nos lo pasamos súper bien, ya no solo por el tema del torneo que había máxima presión, que no salió bien, sino por pues, como el viaje, en fin, todo. Pudimos aprovechar al máximo. Ella los consejos que me daba y hablando con ella me daba siempre tranquilidad y bueno, la verdad es que fue algo inolvidable, ¿no?
Viniste la última vez en julio, antes de ir a Medellín, que no suele ser sede de la World Cup. Creo que la última vez que lo fue en 2019. Y volviste con bronce individual y la plata por equipos. ¿Qué tal fue Colombia? ¿Te gustó cómo lo hacen por allí?
Sí, ya fui varias veces. En 2016, como digo, quedé segundo individual allí. Y de hecho, allí fue cuando hice una eliminatoria épica, sino de las mejores eliminatorias que hice en mi vida, esa y con el Ellison. Pues en 2016 fue con Kim Bullín y tengo muy buen recuerdo de allí, Colombia. Este año sí que es cierto que llegaba, digamos, mentalmente no llegaba como el resto de la temporada, no llegaba a tope. De hecho, no tenía muchas ganas de ir a la competición, ¿no? Pero sabía que había que ir y al final era otra nueva oportunidad de intentar conseguir un buen resultado. Y nada, lo preparé bastante mentalmente con mi preparadora psicológica, Cristina, con mi coach. Y bueno, y aproveché la oportunidad y sé que no estuve al 100%, pero bueno, no estando al 100% me llevo el bronce y plata por equipos, así que al
Hostia.
final saqué el máximo rendimiento de lo que yo tenía. Obviamente a mí me gusta ganar, pero bueno, estuvo muy bien.
¿Nos enseñas las medallas de allí?
Sí, claro. Este sería el bronce y la plata
Me
de
encantan.
Medellín.
Son muy chulas. Siempre digo lo mismo, es que son muy chulas.
Sí, al final cada medalla pues es especial. Luego aquí tengo alguna más. Creo que ya os había enseñado la de Turquía.
Sí,
Luego
claro.
también está aquí la de París, por mixtos.
Ah, qué chula es esta.
Sí.
La forma.
Luego están aquí los del Campeonato de Europa, que bueno, el torneo fue espectacular, pero las medallas son un poquito cutres, pero bueno, es lo que hay. De hecho, la mía del oro me la dieron rota, pero bueno,
Joder.
este sí, el oro y la plata, si te fijas, tiene como algo ahí pegado detrás.
Sí.
Y que bueno, pone lo
Sí,
del
bueno, pero te
campeón.
acredita como el mejor de Europa, eso es así, sea como
Nada,
sea.
miro, a mí, claro, a mí realmente lo que me importa es el evento y la beca que conseguí allí, ¿no? Que al final es lo que me permite luchar por París, así que al final medallas pues están muy bien, pero yo me quedo con las
Ahí están
experiencias.
las de los
Estas
Juegos
serían las de los
Mediterráneos.
Juegos Mediterráneos.
Estas las conocemos porque vino una tirada de prima y nos mostró la suya y sí que vimos que ya eran pesadas.
Sí, y estas son las de la Copa del Mundo de Corea, de Gwangju.
Ahí está, es que no te van a caber.
Y eso es todo lo que hay. El bastón me quedó en casa, que no lo traje aquí, que no
No te
estoy ahora mismo
preocupes.
en.
Te
Pues sí.
preguntaba, estábamos en la de Medellín y en el equipo, me corriges, pero hablo de memoria, estaba Pablo y estaba Ken contigo en Medellín. Siempre lo decimos, da igual quién entra, el nivel es muy alto, pero te preguntamos un poco por Ken, ¿cómo lo viste?
Bien, la verdad es que competimos muy bien. Creo que fue la segunda vez que tiramos por equipos con él en este año. Y bueno, la prueba está que al final tiramos muy bien, ¿no? Lo que pasa es que nos tocó la final contra Corea. Con Corea no se puede fallar, o sea, hay que entrar a
A
full.
tope, sí.
Como entres un poquito flojo o no entres, digamos, ya al 100%, pues te van a ganar, ¿no? Al final los coreanos es lo que el país que más se acerca a la perfección a nivel de resultados, la prueba está en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que llevan no sé cuántos Juegos Olímpicos siendo campeones. Así que así fue, ¿no? Yo creo que el equipo rindió al 100%. Da igual quién esté en el equipo, parece que llevamos ahí 2 años de buenos resultados, hay que seguir, no vale, digamos, quedarse con lo que ya hemos ganado, ¿no? Yo, por ejemplo, todas estas medallas que gané este año, pues claro que las disfruto, hoy es mi último día de descanso, digamos, para cerrar una etapa, ¿no? Este lunes que viene empiezo a trabajar a full, más que nunca, o sea, más que nunca hasta ahora, este año ya fue el que más entrené en mi vida, pues ahora va a ser
Se
un
anota, se
poquito
anota.
más. Este año, o sea, a partir de este lunes voy a intentar trabajar un poquito más de cara al año que viene, luego el año que viene un poquito más, o sea, no vale, digamos, quedarse con las
Conformarse.
medallas, claro, y conformarse. Al final el objetivo es ser campeón olímpico, los Juegos están ahora un año y medio, hay que dar todo lo que uno tiene, ¿no? Luego al final el resultado, pues unas veces se gana más, otras veces se gana menos. Este año parece que todo se me dio redondo, pero sin embargo en 2021 también tiré muy bien y la suerte no estuvo de mi lado, así que
Es un
lo
componente
que no,
también.
claro, lo que no se puede negociar, como dice mi entrenador, es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo no es negociable, así que hay que darlo todo.
Ya habíamos hablado más de una vez sobre París. En el canal, en el chat están diciendo ahora mismo, te preguntan si esperan meter a los equipos ya al mixto. Al equipo, tú ya has dicho más de una vez que sí, que os veis dentro. ¿Qué nos dices del mixto? Te preguntan por Leire, por Elia, si
Sí,
ves
a ver,
posibilidades.
el mixto yo creo que es fácil de meter, ¿no? Al final meter un chico y una chica, o sea, un español y una española y el mixto es fácil de meter, o sea, se tendría que dar muy mal para no clasificar un chico y una chica, ¿no? Quiero decir, al final, no sé, yo desde que tiro con arco, pues creo que siempre fue un chico y una chica, entonces me parecería muy extraño que no pasara, ¿no? Lo difícil es meter un equipo hombre y un equipo mujer, ¿no?
Claro.
Ahí es donde se complica la cosa. Sí es cierto que creo que somos un país potente, tenemos el nivel de sobra para poder estar tanto el equipo masculino como el femenino en los Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que aquí ya no solo depende de nosotros, ¿no? Al final también depende un poquito de la suerte. Por ejemplo, bajo mi punto de vista, para Tokio 2020 el equipo de Gran Bretaña no era un equipo, digamos, mejor que el nuestro. De hecho, yo diría que era uno de, bajo mi punto de vista, repito,
Sí.
no era de los mejores equipos para estar allí. Al final se clasificó y estuvo allí. Nosotros hicimos un buen torneo y no nos quedamos fuera, ¿no? Al final dependemos también de la suerte. Entonces, lo único que no podemos negociar es ese trabajo. Tenemos que entrenar más fuerte que nunca, nunca darnos por vencido, pero tampoco nunca darnos por ganado, ¿no? A nadie. A cualquier país, al final, te puede meter el agua en casa.
También luego el mixto, lo que tienes es que tú puedes llevar un chico y una chica, pero luego una vez allí el primer día de calificatoria es clave para quedar entre los 16 primeros y poder competir como mixto. Entonces ahí también, una vez más, es la suerte, puedes llevar un chico y una chica, pero que luego la calificatoria del primer día.
A ver, ahí lo que es muy importante es hacer, pero ya no solo en los Juegos Olímpicos, o sea, al final si tú no haces unos buenos clasificatorios en las Copas del Mundo, no tienes una progresión, no puedes esperar. Si, por ejemplo, tu nivel es 6'60, no puedes esperar a llegar a los Juegos Olímpicos y hacerte 6'90, ¿no? O
Claro.
sea, al final tú lo que tienes que tener claro cuál es tu nivel, más o menos cuál es tu rango de puntos, y es lo que tienes que hacer en los Juegos Olímpicos. O sea, por ejemplo, digamos que, no sé, para una persona que haga un nivel de 6'80, entre 6'80 y 6'90, lo más probable es que en los Juegos Olímpicos pues haga ese rango o haga 670, ¿no? Lo que no es normal es que una persona que haga esos puntos haga 6'50. Al igual que no pasa una persona que se hace 6'50 no puede pretender llegar a hacer 6'90, ¿no? Entonces, lo que sí que es clave es intentar ya trabajar desde ya en hacer unos buenos rangos clasificatorios, porque eso te abre muchas puertas de cara a las eliminatorias, ¿no? O sea, al final está claro que la primera eliminatoria, aunque quedes imagínate, el quinto del round o el primero, te puede eliminar el 100, sí, pero obviamente es más fácil ganar al 100 que ganarle ya en la primera eliminatoria al
Eso
20.
es, eso es. Antes estaba preguntando a mí mismo, digo, ya es la cuarta vez que viene Michael, ¿qué podemos hacer para hacerlo un poco picadito y no y preguntarle algo distinto? Entonces, como tienes tantas medallas, te voy a preguntar por ellas. Entonces he pensado, ¿cuál es para ti la más bonita?
¿La más bonita o la que más significa para mí?
La más bonita, vamos a empezar por la más bonita. Estéticamente.
La más bonita. ¿De este año?
Sí. Bueno, si quieres luego añadir otra, también vale.
Venga, a ver, pues este año es que es difícil, Tanto en lo sentimental como en otro, esta sería una de las mejores. La de Antalya.
La de Antalya.
Me parece de las más bonitas.
Ya nos has dicho cuál es la que estéticamente te gusta menos, que ha sido la de las de Campeonato de Europa. Ya las hemos visto. Te pregunto por la que más te costó ganar.
¿La que más me costó ganar?
Sí.
Complicado, ¿eh? Yo diría incluso la misma. Depende, pero sí, yo diría incluso esta que fue la más difícil, ¿no? Porque al final tuve que ganar a Brady Ellison en una semifinal muy apretada y que fue espectacular. Y es cierto que la de Corea, le tuve que ganar a un coreano y también fue otra eliminatoria épica. Entonces no sabría exactamente decirte cuál. Al final todas me costaron en mayor o menor medida. Por ejemplo, la de Turquía, la de Medellín, que le gané a Mete Gazoz, creo que fue en cuartos, no recuerdo ahora mismo, pues también fue, la de Medellín, también fue espectacular, porque fueron unas eliminatorias muy buenas, ¿no?
Decías, la más bonita, la que más significa para mí, la que más significa supongo que también será la de Turquía.
Sí, hay dos, yo diría la de Turquía y el Campeonato de Europa, la de Turquía porque digamos que esto, para mí esto es sinónimo de resiliencia, digamos, después de muchas trabas que me puso este deporte y bueno, todas las circunstancias que pasaron con respecto a los Juegos de Tokio y todo mi esfuerzo y todo lo que llevo hecho, parecía que no conseguía salirme nada al derecho y por fin estuve ahí otra vez, ¿no? Y luego el Campeonato de Europa porque esto pues, me abrió las puertas para poder pensar en los Juegos Olímpicos de París y poder entrenar de cara a los Juegos, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, para mí esas son las dos medallas que más significaron para mí.
Has dicho, de este año, cuando te he dicho por la más bonita, o en general, ¿hay alguna que te venga a la mente que de otro año que sea más bonita? ¿O que te parezca más bonita?
A ver, la de los Juegos Europeos para mí fue otra de las medallas pues, claro, épicas, ¿no? Porque al final, digamos que era cuando yo estaba empezando, fue mi primera medalla individual internacional que conseguí y digamos que creía que era imposible, ¿no? Al final ese año hice un muy buen año en las primeras Copas del Mundo, parecía que no conseguía meterme para pelear por una medalla y casi creía que era imposible, pues, digamos que ganar nada, ¿no? Y al final, pues, verte ahí en los Juegos Europeos, los primeros Juegos Europeos ganando la medalla de oro, pues lloré de emoción y todo, pues por la sensación de todo el trabajo que llevaba hecho detrás y que al final, pues digamos que rompí una de mis barreras, ¿no? Entonces al final, pues digamos que eso, pues en ese momento marcó un antes y un después en mí de cara a los Juegos de Río y bueno, la final de Copa y todo eso.
Claro, que seguramente sea la que más cariño le tengas.
Sí, a ver, a cada medalla le tengo un poquito de cariño, ¿no? Al final son etapas diferentes, la etapa de hasta Río fue una etapa, la etapa de Río hasta Tokio fue otra y de Tokio hasta ahora París va a ser otra, ¿no? Entonces cada etapa tiene sus momentos buenos, malos y cada momento es especial y único. Si no llego a vivir nada de lo que yo he vivido hasta ahora, pues hoy no sería el arquero que soy ni la persona que soy.
¿Hay alguna que te traiga o que puedas compartir algún recuerdo curioso del viaje o de la competición?
Hay alguna. Por ejemplo, la de que eso lo recordamos en esta final de Copa, ¿no? En la de cuando gané la Copa del Mundo de México City en 2015, la final. Pues digamos que, bueno, fui con mi anterior entrenador y nada, los primeros días fuimos a entrenar y eso normal. Y justo el día antes que se probaba el campo de finales y el día antes de lo que se jugaba la medalla, pues yo me estaba duchando y me dijo que bajaba él mirar el horario del bus, ¿no? para ir a entrenar. Y se equivocó de bus y no sé si teníamos que entrenar por la mañana y por la tarde no se podía entrenar. El caso es que íbamos a ir a entrenar por la tarde cuando habría que ir por la mañana, ¿no? Y al final, pues nada, fui el único de toda la final de Copa que no fue a entrenar el día antes. Fue así algo raro y al final pues se acabó ganando, ¿no? Entonces al final eso fue como
sí, pero en ese momento raro, ¿no? Te cagarías en todo, dirías, ni cago.
Sí, en ese momento nos cogimos un buen rebote, vamos, y la verdad es que sí, pero bueno, al final todo se solucionó.
Y mira que me imagino que, claro, los horarios de autobús estaban en español, que no es que te puedas confundir por el
sí,
idioma.
Sí, sí, no, eso fue así fallo técnico.
Mira, preguntan en el chat si crees que un psicólogo deportivo es importante en el tiro con arco. Sabemos que tú sí que tienes, así que directamente te pregunto en general.
Sí, yo creo que para todos los deportes, ¿no? Yo empecé en el tiro con arco, digamos, a entrenar en condiciones en 2012. En 2013 entré en el equipo nacional y en 2013 ya me di cuenta que si quería... 2013 y principios de 2014 me empecé a dar cuenta que si de verdad quería... marcar una diferencia con el resto y poder competir y optar a ser los mejores arqueros del mundo, a pelear por medallas internacionales y todo eso, pues tenía que trabajar la mente, ¿no? No solo valía con el nivel físico, el nivel técnico y todo eso. Al final la mente, pues en mi deporte, y ya no solo en mi deporte, creo que en todos marca una gran diferencia, pues sí que creo que es muy importante. Por ejemplo, yo creo que hay deportes como, por ejemplo, el fútbol campo, o sea, y todo eso, pues no sé los equipos top, no, pero por ejemplo equipos de tercera división o incluso de segunda B, creo, y bueno, los que conozco yo por lo menos no trabajan con psicólogos, y creo que eso hay mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo sigo mucho a un equipo de mi pueblo, que se llama la Unión Deportiva de Somozas, ¿no? Que es un pueblo de al lado. Y el año pasado se jugó el ascenso, ¿no? Pues yo escuchando a los jugadores hablar el año pasado, antes de jugar el playoff, pues tal como hablaban, yo ya intuía que iban a perder el primer partido de playoff. O sea, quiero decir, al final te das cuenta, si tú trabajas con un psicólogo, ya te das cuenta pues cómo vas a entrar, ¿no? Ya entraban como que el otro equipo era mejor, es que claro, es que tiene mejor instalaciones, mejor jugador y mejor tal. Y si yo empiezo a hacer caso a lo que realmente, o sea, si ponemos bajo el papel, los siete que fuimos a la Copa del Mundo final, el que peores condiciones tenía era yo. Porque yo conozco a todos los que están ahí y más o menos sé cómo son sus instalaciones, lo que cobran, qué preparadores tienen. Entonces, al final, tú lo que tienes que mejorar es tú mismo, ¿no? Al final, no depende de ti que el otro pues, tenga mejores instalaciones, no depende de ti que el otro pues tenga más presupuesto para prepararse, no depende de esas cosas. Lo que no puedes es tenerle miedo a nadie. Tú tienes que mejorar tú mismo, centrarte en ti mismo. Lo que pasa es que, digamos que vivimos en la competición, creemos que es compararnos con los demás, ¿no? Y sí es cierto que digamos que los puntos, pues eso está, ¿no? O sea, al final, si yo me hago 6,80 y el otro hace 6,70, se supone que yo soy mejor que él, ¿no? Pero lo que se trata es de que no mires, no, es que el otro hace 700 puntos. Pues vale, sí, está bien que haga 700 puntos, pero ¿qué puedo yo hacer para mejorar? Para subir de 680... 681, ¿sabes? No mirar de, no, es que el otro, porque claro, es que como el otro cobra $10,000 al mes, pues que, ¿sabes?
Claro, o sea,
al
final, si no, te quedas siempre en que el otro hace más, ¿no? Y es como buscarse excusas excusas entre comillas, claro.
Eso es, y luego te pueden empezar a entrar miedos, ¿no? De decir, jolín, pues por ejemplo, imagínate, está en la Copa del Mundo final, ¿no? Pues tú estás en la Copa del Mundo final y dices, jolín, ¿cuánta gente te está viendo? Tienes que demostrar de que, claro, que eres uno de los mejores arqueros del año, los mejores arqueros del mundo te van a estar viendo. Si no lo haces bien, pues en España te pueden decir, jolín, es que claro, es que también iba yo, es que también no sé qué, ¿sabes? Al final, digamos que lo que tú haces y todo lo haces por y para ti. O sea, al final lo que piense la gente de ti o deje de pensar, ¿qué más te da? Si realmente al final no lo puedes controlar. O sea, al final lo que tienes que ser feliz tú con lo que hagas, ¿no? O sea, al final ganes, pierdas o lo que sea. Y más cuando no le debes nada a nadie, ¿no?
Entonces, efectivamente.
Al final, creo que eso es muy importante.
Te vuelvo a las medallas. ¿Qué torneo has disfrutado más este año? ¿Cuál ha sido el que te ha sido con la sensación de... Buah, independientemente de la medalla, por lo que fuera.
A ver, obviamente este último, al ir con mi pareja, pues fue más el más bonito de todos, ¿no? Pero al final también hubo otros torneos. Yo que sé, como dije, el Campeonato de Europa, cada torneo significó una cosa diferente. Pero disfrutar en general, yo diría que esta última Copa del Mundo fue la mejor, sin duda.
Qué bueno, me alegro un montón. ¿Y la ciudad que más te ha gustado?
La ciudad que más me ha gustado. ¿Como ciudad o cómo me trataron?
Bueno, pues las dos.
Pues cómo me trataron y todo eso, pues la última Copa del Mundo. Y luego lo que es ciudad, pues no sé, es que diferentes. O sea, Corea me gustó mucho también porque es algo, digamos, que no se ve todos los días, es diferente.
Otra cultura.
Luego yo qué sé, claro, de la cultura y todo eso. Luego, ¿cómo se llama? El Campeonato de Europa, la ciudad de Berlín también muy bonita. Y, o sea, de Múnich, miento. Y eso, sí, es que más me gustaban, porque en Medellín ya había estado más veces, yo qué sé, en París también.
Claro.
Y bueno, Orán no me entusiasmó mucho, la verdad. Y diría que eso es lo mejor.
Te pongo en un compromiso. Si solo puedes salvar una de las medallas de una inundación, ¿cuál salvas?
Pero depende. O sea, por bonita o por lo que trae detrás.
Solo puedes salvar una.
Vale, pues si solo puedo dejar una, dejo el Campeonato de Europa. Por poder pensar en París.
Muy buena esa. Si te tiran atrás en el tiempo y te dicen, a cambio de ganar el oro en París, te hablo de los Juegos Olímpicos, te quedas sin los oros de este año, sin el de Antalya y sin el de Europa. ¿Qué haces?
Yo
¿Aceptas o no?
por ganar el oro de París, ¿te
Sí,
refieres?
sí, sí.
Yo doy todo lo que tengo.
Ojo, ¿eh? Ojo. Digo, a ver si
Todo.
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 A muerte.
Porque es para lo que me preparo cada día, ¿no? Al final esto, yo me quedo con las experiencias, con todo lo que aprendo, y esto lo tomo, digamos, como un camino para los juegos, ¿no? Al final, quiero decir, ver todo esto que consigues es algo espectacular, ¿no? O sea, al final este año para mí fue espectacular, pero realmente yo estoy trabajando por y para los Juegos de París. Ese es mi sueño. O sea, mi sueño ya era Tokio, pues por unas circunstancias o por otras no pudo ser. Entonces yo en mi mente solo está ser campeón olímpico. Para eso me levanto cada día, ¿no?
Esta respuesta no es tan habitual como puedas creer, ¿eh? Hay gente que no cambia las medallas, que la quiere evidentemente, pero que no las cambia. O sea, es interesante también escuchar cómo cada uno de vosotros preferís o tenéis una idea diferente. Me gusta tu respuesta. Lo cambiarías todo. Qué grande.
Sí, yo lo cambiaría todo porque creo que al final pelear por unos Juegos Olímpicos, yo he estado en los Juegos Olímpicos y creo que es algo de, o sea, es un evento de máxima tensión, digamos que es el torneo más importante para un deportista y tener la opción de poder pelear por una medalla es algo que yo ya no me quedo con lo que es la medalla, con el dinero que te dan o con nada, o sea, yo me quedo con el momento de esa máxima presión en jugarse con un oro. Por unos Juegos Olímpicos tiene que ser una sensación, digamos que épica, ¿sabes? Yo me quedaría con la experiencia. Al igual que todas estas medallas, obviamente, pues, por ejemplo, Campeonato Europa, pues me abre la puerta de una becado, que gracias a esa becado, pues, voy a tener la oportunidad de seguir soñando y poder seguir entrenando y trabajando
De centrarte en tu objetivo.
para mi objetivo, que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero al final yo me quedo con la experiencia. Es decir, por ejemplo, de Turquía, ¿no? Pues yo me quedo con la eliminatoria de Brady Ellison. Pues, ¿por qué me quedo con esa eliminatoria? Porque no es que Brady Ellison tirara mal y yo le ganara, no es que yo tirara, digamos, superior a mi nivel y le ganara, no, no, es que él tiró épico y yo tiré épico, o sea, si en este momento gané yo, ¿no? Entonces al final quiere decir que todo lo que yo hago, todo lo que yo trabajo, todo lo que yo me esfuerzo y mi nivel está ahí, o sea, está con los top, ¿no? Entonces al final yo me quedo con la experiencia y la presión de ese evento y de todos los eventos que viví en cada momento. Entonces, para mí una medalla en los Juegos Olímpicos no significa lo que es la medalla en sí, sino que sentir esa presión. A mí me gusta mucho sentir presión y me encanta.
Y que antes hablabas de tu medalla en los Juegos Europeos, ¿qué medalla ha significado para ti más en tu carrera? ¿El oro en los Juegos de Bakú, en los Juegos Europeos? ¿El de México en esa Copa Final de 2015 del mundo? ¿O el europeo de este año? Tres oros, ¿para ti cuál ha sido más importante? ¿O cuál te ha ayudado más?
En su momento el de Baku, en este momento el del Campeonato de Europa. O sea, al final tú piensas que yo vengo Yo vengo pues del tema de lo de los Juegos Olímpicos, de todo el follón que hubo. Perdí todas mis becas. Y digamos que este año era la última bala de la recámara, ¿no? O sea, o conseguí otra beca, o yo no puedo estar gastando de mis ahorros y de la ayuda de mi familia y eso, pues para preparar los Juegos Olímpicos. O sea, al final es mi sueño, yo quiero ser campeón olímpico, que ya no es mi sueño, es mi objetivo. Pero no puedo estar, digamos, mal viviendo, ¿no? O sea, yo tengo que por lo menos tener un sueldo para poder pelear por ese objetivo, ¿no? Entonces, el Campeonato de Europa este año era el torneo más importante del año, donde se jugaba pues una becado y poder soñar con París. Entonces, para mí esta medalla pues marca un antes y un después, ¿no?
Momento Moñas. 11 medallas, 11 personas a las que se la dediques.
Nacionales 11 personas, pues nada, a mi pareja, a mi entrenador, a mi padre, a mi madre, a mi padrino, a mi abuelo, a mi abuela, no sé cuántas van ya, pero
Te faltan 4.
venga, a mi madrina y a mis amigos.
Muy bien. Ahí queda. De las 11, ¿qué porcentaje es por entrenar duro y cuál por mantener una mentalidad ganadora de la que hablabas hace un momento?
50-50, diría que es el porcentaje.
Tal cual.
O sea,
No,
digamos,
no,
sí.
no, no es más importante el entrenar ni, o sea, le das el mismo valor.
Sí, al final la mente y tener confianza en que tú estás haciendo un buen trabajo. Al final, tú cuando vas a un torneo, o sea, es como cuando tú juegas a las cartas, ¿no? Al final, tú tienes unas cartas en las cuales te las tienes que jugar. Hay veces que tienes unas cartas mejores, otras veces unas cartas peores. Lo importante es que hay veces que con las cartas, digamos, que no son tan ganadoras, es capaz de ganar en este caso, campeonato, ¿no? Por ejemplo, en Medellín. O sea, que, por ejemplo, en Medellín yo no llegaba, digamos, al 100% y a priori tenía unas cartas malas, ¿no? O sea, no hice un buen round clasificatorio y a nivel mental no estaba al 100%. Y al final saqué un tercer puesto, ¿no? Y unas cartas ganadoras, por ejemplo, en Turquía, en Antalya, tenía unas cartas, o sea, yo estaba a tope, pues si alguien se pusiera en ese momento delante, pues yo tenía claro que le iba a ganar, ¿no? Entonces al final, tú lo que tienes que hacer es jugar tus cartas, o sea, tú siempre tiras de una forma, con una técnica, una forma de afrontar el torneo, pues confiar. Hay veces que igual en una flecha, dos entradas o tres, pues digamos que no te sale acorde a lo que tú estás tirando, ¿no? Igual te estás tirando muy bien y justo no te sale, esa flecha te va al 8 y dices tú, jolín, y luego vuelves otra vez y lo mismo, ¿no? Pasa como por ejemplo con la última final, ¿no? Con Kim Bujin. Pues jolín, yo tiré muy bien todas las flechas, o sea, desde la primer 9 hasta la última flecha las tiré espectaculares. Digamos que después de la primera entrada que vi que no me entrara, pues decir, joder, vaya mierda, porque es que claro, no me entra. Pues no, yo dije, vale, seguimos confiando en el proceso, volvemos otra vez, pum, otra vez, 9 izquierda, 9 izquierda, 9 derecha, no me entraron. Dije, joder, es que tal, no. Yo seguí confiando, al final me entró un 29, dije, bueno, pues venga, vamos. Y confiamos otra vez. O sea, esta vez no se dio que no gané, no, pero en otra ocasión hubiera remontado el marcador. O sea, hay veces que remontas, otras no. Lo que tienes que siempre confiar en, si tú tiras de una forma y afrontas el torneo de esa forma, pase lo que pase a tu alrededor, tienes que confiar en eso.
Y en ese 50-50, ¿qué tanto por cien le dejas a la suerte? Te iba a decir si crees en ella, pero has dicho que un poco de suerte sí que hay que tener. Entonces,
Sí, a ver, la suerte yo le doy un 1%, ¿no? Al final, digamos que la suerte no existe y sí existe. La suerte la buscas tú, ¿no? Pues sí que es cierto que necesitas tener un poquito de suerte. Pero sí es cierto que si tú trabajas fuerte, afrontas el torneo como lo tienes que afrontar a nivel mental, luego a nivel técnico, confías en lo tienes muy trabajado y lo haces al 100%. Y eso, al final el resultado sale. O sea, tú lo que tienes que hacer es marcarte unos objetivos. Como dicen los expertos en coaching, como dice mi pareja y como hicimos este año, objetivo SMART, tú te lo marcas bien, que tienes un objetivo claro y todo eso. Yo, por ejemplo, este año me marqué hacerme 690, 690 puntos antes de un torneo internacional. O sea, tenía que hacerlo en los clasificatorios, ¿no? Y lo hice. Batí el récord de España y lo hice.
Eso es.
Y luego me marqué que, o sea, mi entrenador hizo unos cálculos, una estadística, que para, por ejemplo, ganar medallas internacionales es muy importante clasificarse entre los 8 mejores en cada clasificatorio del round, ¿no? Y hay que hacer, para clasificar entre los 8 mejores, este año había que hacer entre 6,80 para arriba, 6,85 más bien, ¿no? Entonces yo tenía claro que para ganar el Campeonato de Europa había que intentar clasificar entre los cuatro primeros. Si tú clasificas entre los cuatro primeros, es muy, 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 muy probable que estés en la final, sea por el bronce o por el oro. Eso no te da el 100% de seguridad, pero ya, ya te está subiendo el porcentaje, ¿no? Entonces, yo ahí me hice 6,80 y algo, creo que hice. Clasifiqué el segundo. Eso, y mi objetivo aparte del 6,90 también era ser campeón de Europa. Pero claro, ser campeón de Europa no era 100% control, o sea, no lo podía controlar yo al 100% el resultado. Pero sí podía controlar hacerme el nivel de puntos que nos teníamos marcado, que era 6,80 y algo, y un promedio de eliminatoria de 28-2, 28-3. Si tú haces un promedio de 28-2-3 para arriba, lo más probable es que ganes a casi cualquier arquero, ¿no? Entonces, al final lo que tienes que hacer es un porcentaje y saber qué es lo que necesitas para poder ganar torneos y entrenar y prepararte para conseguir eso. Y así fue como me preparé. Entonces, creo que la suerte existe, sí. ¿Que necesita la suerte? Sí, sin duda, pero hay que trabajar e intentar ser realistas con lo que tú haces. No, no puedes, lo que te decía antes, ¿no? Tú no puedes hacerte 650 puntos y pretender ser campeón olímpico, ¿no? O sea, puedes ganarlo, sí, pero lo más probable es que no salga.
Qué fácil parece cuando lo dices tú. En plan, ¿no? Haces 680, 690, como quien barre la casa, pero...
No, no te, al final...
Pero te vemos hacerlo con tan facilidad. Ten... 10, 9, dices, joder, qué fácil lo hace y qué difícil es.
A ver, al final trabajo muchísimo la mente y entreno fuerte, hago buenos entrenamientos pues gracias a mi entrenador y más a mi coach, entonces estoy mejor que nunca en todos los aspectos, ¿no? A nivel técnico también, intento mejorar, quiero decir, yo nunca me conformo, yo por ejemplo este año hice un año espectacular, hice, digamos, mi récord de puntos 6,92, pues de lunes para adelante mi objetivo no va a ser 6,692, ¿no? Va a ser
693.
Pues un poco más alto, ¿no? Entonces, a partir de lunes me marcaré los objetivos y yo no soy una persona que me puedo quedar, digamos, aquí, ¿no? Es decir, digamos que... No, es que fue un año espectacular, ganaste todo, entonces ya me relajo, ¿no? Si, yo cada año tengo un diario, ¿no? En el que marco las flechas que entreno, cómo entreno, o sea, todo. En general, pues desde 2013 que empecé, tengo el diario hasta ahora 2022, pues si ves el primero y ves este, pues es un cambio espectacular, ¿no? Pero es que si ves el 2022 y ves el 2021, ya hay cambio en forma de prepararme, en nivel de flechas, de entrenamiento, a nivel técnico, en fin, todo. Entonces intento evolucionar, porque claro, cuando llegas a un nivel, pues cada puntito es más difícil, ¿no?
No, y además, ya nos lo dijiste en enero, la primera vez que viniste, que bueno, que tú realmente sí has mejorado en algunas cosas por la preparación y demás, pero ya venías de hacer un 2021 muy bueno y lo que pasa es que este año han empezado a entrar lo que no entraba por lo que fuera antes, pero tú ya estabas muy bien el año pasado. Lo que pasa es que, bueno, el deporte es así.
Eso es, y más que al final, pues... digamos que, por ejemplo, yo a partir del 2019 empecé a trabajar con este nuevo entrenador, luego este año, no sé cuándo fue que empecé, creo que fue pues a partir de enero o así, o antes incluso, empecé a trabajar con otra coach diferente y sobre todo empecé a afrontar, después del palo que llevé sobre los Juegos de Tokio, ahora afronto el tiro con arco de una forma diferente y lo veo como una forma diferente, ¿no? Entonces al final todo suma para que salgan bien las cosas.
¿Con cuántas te conformas para el año que viene?
¿Con cuántas?
Sí.
No me conformo con ninguna, pero sí me gustaría conseguir la plaza para los Juegos Olímpicos por equipo, si puede ser, ¿no? Entonces, al final, pues, es lo que voy a entrenar, así que hay que darlo todo.
¿Y con oros? Si te pregunto por oros, ¿has ganado dos este año? ¿Por lo menos mantenerlos? ¿Ir a por alguno más o prefieres no?
A ver, yo mi idea es ganarlo todo. Al final, no sé si ya lo dije para este año, creo que ya lo dije alguna vez. Yo mi objetivo es ganarlo todo. Yo cada torneo que voy, existo, esté mejor o peores condiciones, mi objetivo siempre es ganar. O sea, quiero decir, yo soy una persona que no sé por qué odio perder. O sea, no sé por qué. Hay gente que dice, no, es que... Claro, pero hay gente que dice, no, es que... Bueno, no me gusta perder, pero bueno, tú los ves que pierden y bueno... Y no pasa nada, no, a mí yo si pierdo sí, o sea, si pasa, o sea, al final busco la forma de que no vuelva a suceder y si vuelve a suceder, al final me esfuerzo hasta que vuelvo a estar ahí, ¿no? Entonces al final, digamos que con qué me conformo el año que viene, ganarlo todo, luego ya se verá, a conformar siempre hay tiempo.
Como entrenador sé lo que dices, porque cuando ves a uno de los tuyos cómo nota las derrotas, sé a lo que te refieres. Cuando son formas de vivirlo, y desde luego a los entrenadores nos gusta ese tipo de jugador o de deportista que notan la sangre, nota el hierro enseguida. Y sí, hombre, eso y a los compañeros también les sirve para venirse arriba cuando ve cómo el compañero nota las derrotas y las alegrías, desde luego.
Sí, al final, pues no sé, lo que decía mi entrenador, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuvimos hablando sobre que por qué había destacado con respecto a compañeros míos de club, que al final pues eran mejores que yo al principio, ¿no? Y hablábamos de que, claro, que al final, pues Manolo Buitrón, que era mi entrenador y sigue siendo, me ayuda un montón y me acompaña hasta en los clasificatorios y todo eso. Ese presidente de mi club, pues fue el que digamos, me descubrió, ¿no? Y Shaquín, pues fue el que me continuó ayudando y ahora mismo es mi entrenador. Pues era como muchas veces hablaban, decían, jolín, pero mira Michael cómo se toma las derrotas, ¿no? Es como que se enfada y es diferente al resto, ¿no? Y al final, Shaquín siempre decía que eso era lo que marcaba, o sea, iba a marcar un gran deportista de alguien no tan grande, ¿no? Y al final, pues,
No se equivocaba.
dicho, no se equivocaba y aquí estamos, ¿no? Entonces, al final, pues será eso. Pero bueno, me pasa en todo en la vida, no sé por qué. A veces me gustaría ser más conformista, pero por mi interior, mi
La
gen, no
personalidad
puede ser.
de cada uno es
No
la que
puede
es.
ser. Claro.
Lo hemos hablado muchas veces en el canal, en el chat, con todos. Para nosotros, lo tienes que saber ya, eres el español de 2022. Y nos gustaría saber para ti quién es el deportista español de lo que va de año, que ya se está acabando. Si sigues un
A
poco el
ver,
deporte, ¿quién
a ver.
dirías?
Yo es que tengo varios ídolos, ¿no? Entonces, al final, yo, por ejemplo, para mí, Marc Márquez es un grande entre los grandes, ya no solo porque ganó pues, los 8 títulos mundiales del motociclismo, sino que viene de una lesión muy grande y aquí está otra vez de vuelta y sigue con la misma ilusión. Nunca, digamos, es el claro ejemplo de la resiliencia, ¿no? Ahí está otra vez a tope. Entonces, pues a mí, pues soy muy fan de él y ahí estamos. Luego Rafa Nadal, pues
Dos
es
Grand Slam este año, ¿eh? Ojo.
otro de mis ídolos. Entonces, al final, no sabría a quién escoger, ¿no? Alcaraz también, un año espectacular, yo qué sé. Todos tienen sus cositas, ¿no?
Nos comentaste, vamos a ir acabando, pero no quiero. Te leeré alguna pregunta más del chat, pero quiero que nos comentes porque la última vez nos dijiste que tenías margen de mejora para 2023 y si se puede saber, me gustaría saber dónde lo ves, qué vas a trabajar, si se puede conocer esa mejora que nos decías que podías adquirir para el próximo año.
Pues a nivel técnico no sabría decirte ahora mismo porque ya me dijo mi entrenador que el lunes lo hablábamos. Tengo que hacer ahí unos pequeños cambios que creo que me van a dar, bueno, creo no, creemos y estamos casi seguros, vamos, estamos seguros al 100% de que van a dar sus frutos y sobre todo va a mejorar un poquito los rounds clasificatorios y el tema de las eliminatorias, ¿no? O sea, al final lo que vamos a intentar es que el fallo sea más pequeño. O sea, ya ahora de un año para aquí, pues se nota bastante, hay un fallo más pequeño, pues ahora vamos a intentar pues, que sea un pelín más pequeño. Pues que claro, no puedo decirte, pues si este año fue mi récord 692, año que viene, pues vamos a intentar hacer 700, ¿no? Pues no lo sé. O sea,
¿Cómo
yo sí que voy.
se trabaja eso? A nivel de curiosidad pura y
Pues
dura.
a nivel técnico, pues sobre todo memorizar la rutina de tiro, que la tengas 100% clara y que sobre todo en momentos de presión, por ejemplo, en mi caso personal y creo que muchos arqueros se tensiona bastante este hombro, entonces yo lo subo, entonces al subir un poquito el hombro no crezco lo suficiente hacia atrás, aquí fallo un poquito y lo que fallo aquí hace que me meta los nueves, en este caso, como por ejemplo me pasó en la final con Kim Bulli, ¿no? Que pues que no entraran los nueves, que puede ser que no fuera por eso, pues puede ser, pero que si eso lo hago perfecto, pues ya no sale. Entonces la idea es eso, intentar que los tiros entre ellos sean más iguales. Entonces eso pues eso serían unos cambios técnicos a nivel mental, pues memorizar, o sea, memorizar, digamos, tener la rutina más marcada, o sea, estar en cada, por ejemplo, un día de entrenamiento, estar todo el entrenamiento centrado en mi rutina de tiro, pum, 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 y cuanto más tiempo esté focalizado y concentrado en mi rutina de tiro, cuando he hecho muchísimo tiempo haciendo lo mismo, pues digamos que el fallo va a ser más pequeño, ¿no? Y luego a nivel mental, pues tengo que trabajar todavía pues más cosas. Tengo que hablar con la chica a ver qué vamos a mejorar, porque ya te digo, ahora estoy de vacaciones, desde que vine de México hasta hoy no cogí el arco, estoy de vacaciones, el lunes empiezo otra vez, marcaré objetivos de cara a 2023 y luego pues tendré mi primera sesión otra vez de cara al año 2023 con mi coach y me marcaré pues todo, ¿no? Pero así ya, digamos que el objetivo es mejorar los rounds clasificatorios y un poquito promedio de eliminatoria, ¿no?
Preguntas random que te hacen, que yo te las lanzo porque sé que te hará gracia. ¿Con los ojos vendados acertarías una manzana sobre la cabeza de este que dice o le dejarías tuerto?
No, la verdad es que no es que lo dejaría tuerto, igual va por una caja de pino.
Pues ya lo sabes, Daigo, mejor que no. Te preguntan también si la plaza olímpica hay que lucharla contra Italia y Turquía o contra qué país crees que estará en la lucha.
No, la lucha van a estar, como todos los años, van a estar todos. O sea, al final, creo que somos unos 12, 14 equipos que estamos bastante igualados. Y bueno, pues nosotros estamos entre esos equipos. Yo espero que si la cosa sigue así, pues estemos dentro nosotros, ¿no? O sea, quiero decir, al final no es que todo el mundo dice, no es que qué país, digamos, con quién va a estar en la lucha. En la lucha al final vamos a estar todos, porque ahora el deporte no es como hace unos años, digamos, que había pues unos países muy por encima del resto. Ahora somos bastantes países que estamos igualados, aunque parezca que no, pues sí estamos igualados, ¿no? Está claro que Italia pues es una potencia mundial, pero bueno, España también lo es, ¿no? Entonces al final...
Lo que nos comentabas, que Gran Bretaña entró y a priori no debería haber entrado.
Claro, al final...
El nivel ha subido y se ha equilibrado.
Claro, al final es un deporte que al final son unas flechas, influye un montón de factores. Al final es una eliminatoria. Claro, es una eliminatoria de sets. Con 6-0 ya acabó la eliminatoria. O sea, como te despistes 9 flechas, ya está. ¡Hala! Y igual tú reaccionas, pero una vez que ya pasaron 6 flechas, pues por mucho que reacciones, ¿sabes? O lo haces perfecto, ya otras 9 flechas perfectas, o ya estás perdido.
Y luego Raúl te decía que ¿cómo ves el tiro con arco de cara al futuro en España? Si ves jovencitos llegar, si hay captación, ves caras nuevas, si se involucra la federación o en general hay entes que estén haciendo porque lleguen jóvenes, promesas.
Yo lo que creo que el problema que tenemos en España, sobre todo, ya no es que haya o no haya arqueros jóvenes que van por detrás empujando o no van empujando. Yo creo que el problema que tenemos, bueno, muchos deportes, pero en el tiro con arco, comparando, por ejemplo, con Turquía o con, yo qué sé, con Italia, con todo, con Europa, con casi todos los países, pues es que incluso hasta con Brasil, pues que digamos que no somos profesionales, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de que el tiro con arco se haga profesional. Si no, la verdad es que, si siendo sincero y realista, creo que vamos mal. Así de claro. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo estuve hablando en la final de Copa del Mundo con Marcos Almeida, el brasileño, con los coreanos. Ya estuve en Corea y hablé varias veces con ellos y, bueno, y sé cómo va, e incluso con algunos italianos. Todo eso, al final, todos los países, o Francia o Alemania, todos al final están tirando a ser profesionales. Y en España es el único no, pero digamos que los países top que no lo somos. Entonces, eso va a marcar una diferencia. Ya la hay ahora mismo, aunque, pues, por suerte o por desgracia, quedamos todavía unos cuantos locos por ahí que lo damos todo, pero claro, eso va a llegar a un punto que no va a ser posible. Entonces, como no intentemos que los deportes minoritarios sean profesionales, pues vamos de culo. Y el tiro con arco en este caso también.
Sí, en general, con el deporte olímpico se apuesta, no todos, pero con muchos, a la generación espontánea, a que surjáis de los locos que dices tú y que los locos sostengan esto. Y eso no siempre va a pasar.
No, y eso al final es que no puede pasar. O sea, al final te empiezas a mirar por ahí, por ejemplo, ¿y cuántas Carolines Marín hay?
Estaba pensando en ella, justamente.
Por ejemplo, ¿cuántas Mireyes Belmonte hay? Es que al final, Sí, te sale uno o dos, pero ¿cuál es el problema? Que justo a los que...
Y mira cómo está la natación ahora, que han sido torneos y no aparece nadie. O y si aparece, tienes que desear con fuerza que no se pierda en el camino.
Ahí está. Entonces, ¿y en esto qué va a pasar? Pues lo mismo, que va a pasar en todos. Como no se busque la forma de que el tiro con arco, en este caso, sea profesional, pues cuando pues unos cuantos nos retiremos o ya nos hagan resultados o pase lo que tenga que pasar, los que vengan detrás, que te puede ser un máquina, seguro, sí, seguro que va a ser un máquina, pero claro, va a ser, digamos, que probabilidad y suerte.
Eso es. ¿Y ahora qué? Has dicho, hoy era tu último día de descanso, que te lo hemos interrumpido. ¿Cómo pinta los entrenamientos y el horizonte a partir del lunes?
Pues la verdad es que con ganas, va a empezar a ser más duros que nunca. Le voy a dedicar más tiempo y mejor invertido. Entonces, sobre todo van a ser duros y va a ser una etapa bonita, ¿no? Al final creo que ya me acostumbré a que me duela todo cuando me levanto al día siguiente. Entonces, cuando estoy demasiado sano, pues mal asunto, ¿no? Por ejemplo, después de venir de la Copa del Mundo de México, pues me puse malo de gastroenteritis. Aún me recuperé el viernes, así que parece que cuando descanso no me sienta bien, así que hay que volver al trabajo.
Acabamos con la pregunta de Daigo, hablando de que ahora nos dirás cuándo es la próxima cita en la que te veremos, pero Daigo pregunta por tu planificación. Si planificáis en pretemporada picos de forma o sois flexibles y vais adaptando según vaya el año.
A ver, nosotros digamos que tenemos un plan, pero el plan no quiere decir que lo haya que cumplir al 100%, ¿no? Por ejemplo, digamos que nosotros no entrenamos por flechas, entrenamos por tiempo. Es decir, hay gente que, por ejemplo, marca tirar 600 flechas, por decirte una barbaridad, ¿no? 600 flechas al día y durante 5 días a la semana o cada día X. Pues yo no es así. Yo pues tengo un horario y ese horario, pues imagínate, me surge un problema o ese día me levanto y no me duele algo o lo que sea, pues tengo la opción de regular y de regularme. Sí que es verdad que en pretemporada siempre entreno más fuerte, tanto la parte física como la parte técnica, que con respecto al tema de, o sea, la época de competiciones. En competiciones, pues bajo el nivel de flechas y nivel de carga, digamos que para entrenar más calidad. Pero sí que, digamos que, a lo que me estás preguntando, digamos que es fijo. Digamos que tenemos un entrenamiento, o sea, un plan a seguir, pero el plan no es que lo haya que cumplir a rajatabla 100%, ¿no? O sea, al final depende de cómo yo me encuentre en ese momento o de lo que necesite en ese momento, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta.
Yo creo que perfectamente. Están diciendo si te mojas para ver cuántos arqueros españoles estarán en París. Has dicho que... intuimos que apuestas o por 4 o por 6. ¿Cuál es con qué cifra te quedas?
Vamos a ser positivos y apuesto por 6.
Muy bien, ahí, ahí. Pues creo que no me dejo nada. Chicos, Miguel Alvariño, una vez más, muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte para 2023. ¿Dónde te vamos a ver? ¿Cuál es el siguiente torneo?
Pues nada, ahora el mes que viene empiezo los clasificatorios y luego o sea, empiezo los clasificatorios que en teoría no cuentan los que estuvimos este año en el equipo nacional y en enero pues empiezan los clasificatorios. Entonces, ¿cuándo volvemos a ver? No lo sé. Este sábado que viene tengo ya un torneo aquí en Valdoviño, en Galicia, un torneo, digamos, que de un club. Y yo sigo yendo, aunque siga compitiendo ya a nivel mundial y eso, pues me sigue gustando ir a los torneos pequeños de clubes
raíces,
donde yo vivo.
Raíces.
Eso es. Entonces, nada, ese va a ser el siguiente torneo.
Pues, chicos, esperarme unos segundos, que antes de cerrar quiero comentar brevemente unos resultados y le traslado a Michael de vuestra parte las gracias por estar aquí y lo grande que eres, que quieren que te lo transmita.
La pizarra de Doc, dirigido por Álvaro Coy.